Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Gloria Faúndez. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 8 de la noche con 2 minutos y de manera extraordinaria y por razones que vamos a establecer un concurso literario para definir por qué razón don Héctor Soto por primera vez en mucho tiempo no está presencialmente en su programa en Terapia Chilensis. Héctor, hola, ¿cómo está ahí?
Hola, Nicolás, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y gracias por hacer de hombre ancla en esta oportunidad.
Pero tenemos que aprovechar porque tenemos a la Gloria Faúndez convengamos que cuando se trata de entender cambios de gabinete o momentos de ese tipo, yo creo que no hay nadie más apropiado en toda la prensa chilena que la Gloria Faúndez para contarnos. Y yo no sé si tú, pero yo esta deshojada de margarita, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, se va, no se va, lo he hecho, no lo he hecho, de respecto del ministro Ignacio Briones, yo creo que da, ¿o no? ¿Qué te parece?
Sí, claro. No, es una teleserie.
¿Y en qué va la teleserie, Gloria Faúndez? Hola.
Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme otra vez. Se resuelve
hola,
mañana.
Hola, Gloria.
Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien.
Se resuelve mañana. Según entendemos, mañana temprano, porque el presidente además tiene presidente de afuera, viene
claro.
El presidente Alberto Fernández.
¿A qué hora llega Fernández?
En La Moneda va a estar como mediodía almuerzo.
Me dijeron que 3 de la tarde, pero
no,
está bien
almuerzo.
Enredado eso, sí.
Sí, y esto debiera ser temprano en la mañana, ya como tú dices, una teleserie que se hizo un poco eterna, varios días esperando un anuncio muy ya resuelto, ¿no?
Claro, pero que a mí me pasó, no sé si tú escuchaste, ayer domingo, claro, que algunos personajes de los mentideros tradicionales por los cuales todos transitamos decían que no era un hecho 100% seguro que se fuera a Briones, que había una probabilidad muy baja que se quedara. En tu visión eso cambió completamente.
No, a mí se me hace que desde que se lanza el nombre de Briones desde Bópoli, al menos de parte del ministro había, obviamente sería una falta de respeto
total,
a armar esto sin
total.
Su anuencia, digamos, entonces yo creo que él estaba totalmente galleteado, como se dice,
sí, ¿eh?
La duda era el presidente, creo yo, en el entendido en que por lo que implica un cambio en el Ministerio de Hacienda, además al presidente Piñera sabemos que no le gustan estos cambios, que no son gatillados por él mismo, hay un tema ahí de control presidencial. Es una cosa totalmente inesperada hasta hace 2-3 semanas,
claro.
Nadie sabía que el ministro... Y fíjate que casi agarró vuelo la ministra del Trabajo, que pidió irse.
Ahora
la convencieron de que no, digamos.
Sí, ella se queda.
Ella como, en ese sentido, Héctor, ella es como la perjudicada, porque en algún minuto, tú lo tenés que haber oído, Gloria, a fines de diciembre, principios de enero, se hablaba de que la ministra salía... A fines de enero, junto con cerrarse si había o no había la otra margarita que se está deshojando, que es la reforma previsional, porque ella tenía razones personales para irse.
Así es.
Y finalmente ella es la gran perjudicada, Héctor. ¿Te das cuenta? Porque es la que tiene que quedarse básicamente por la bendita reforma previsional.
Oye, la impresión mía es que este reemplazo tan diferido del ministro Briones, esta despedida tan larga, digamos, sí, estaba generando algún nivel de molestia, me da la impresión, en los propios partidos de Chile Vamos, porque obviamente que no es cómodo tener a un ministro de Hacienda como precandidato presidencial, y no es cómodo sobre todo en un momento que es bien decisivo para la reforma de pensiones. Tengo esa impresión, entonces el hecho de tenerlo a él como precandidato presidencial, como ministro en funciones todavía y como interlocutor con la oposición para sacar adelante esa reforma, a ver, en algún momento eso hace cortocircuito y no tiene muy buena presentación.
Pero fíjate, Héctor, que acá ha habido un imponderable, creo yo, y que es la cuarentena del presidente. Primero, yo también claro, puedo sí. tener un punto contigo respecto de que quizás estas cosas debieron haberse resuelto en tiempo más estrecho, en el entendido de decir, sabes que queremos Evópoli que diga Briones nuestro candidato y que salga dos días después y no sé qué. Pero aquí se topó la cuarentena del presidente también. Y la verdad sí. es que el presidente en esto hay que leerlo como un gesto a su ministro de Hacienda. Él no quiso que él se despidiera sí. por Zoom.
Te lo escuché en la mañana eso, sí, te lo escuché. Sí, tú,
sí.
Tú
él no quiso hacer, se pudo haber hecho una ceremonia sui generis, sí. ¿no? Por Zoom, pero yo entiendo que el presidente comprometió como una suerte de funeral más vikingo, ¿no? Sí. Para su ministro de Hacienda, y por eso se esperó hasta ahora, porque es cuando el presidente termina su cuarentena.
Pero tú no sientes, Gloria, que puede haber habido una salida de libreto de Felipe Castro, del propio Evópoli, quizá pensando que podían aprovechar la coyuntura de la cuarentena por ningún motivo, sino que de tener un ministro con toda la exhibición que tiene el ministro Hacienda, un ministro además que concurría mucho a los medios, que usaba mucho los medios, aprovecharlo en su beneficio, y en ese sentido se equivocaron pensando que había espacio para que él se mantuviera en esta doble condición.
A mí me pasa que pienso dos cosas. Uno, claro, uno lo mira y puede decir, sí, sabes que ha sido un exceso estas dos semanas, porque además los periodistas empezamos de inmediato a especular respecto del sucesor y la misma política se alinea en función al final de cuándo se va y qué lo sucede. Pero a mí también se me hace a veces que todos somos muy nerviosos. Son dos semanas también, tampoco es, no es un tema de vida o muerte, ¿qué cambia en dos semanas? Es decir, uno también claro. podría mirarlo quizás con una mirada más amable y decir, ¿sabes qué? En rigor, no es tanto dos semanas para decir, me voy, que ojo, él nunca ha dicho me voy todavía, él, claro, está no, en un interregno, él, pero él ha sido...
Es lo más que dijo que se declaró sorprendido y honrado.
Claro, él no ha dicho me voy, aunque todos sabemos en este juego sí. de sombras que se va, por eso te digo, tengo ahí sentimientos encontrados en función de que es tanto en realidad dos semanas, no
ahora,
lo sé.
Pero en ese sentido, Héctor, la verdad es muy joven, estaba en el colegio en esa época, así que no se debe acordar, pero no lo debe haber sabido. Pero ¿te acuerdas cuando se produjo una situación, comillas parecida, pero era con dos figuras, que era el gobierno de Lagos, cuando competían, siendo las dos ministras, una de defensa, la otra de justicia, las ministras Alvear y... No, perdón, justicia o ya era canciller. No, creo que ya era canciller, solo Alvear. No,
canciller,
tengo creo que era canciller, sí.
Canciller.
Sí. Y eso duró meses.
Meses.
Duró meses.
Sí, duró meses.
Bueno, yo acepto el elogio, pero me acuerdo perfecto y no, lo reporté.
Pero es porque tú eras muy precoz. Lo hiciste para el diario Mural.
No, me acuerdo. Y me acuerdo muy bien. Y acuérdate que eso tenía una fecha de vencimiento que eran las municipales, ¿te acuerdas?
Claro.
Y el presidente Lago apenas se produjo la municipal, la sacó de su gabinete y antes había tenido este impasse. No, fue después el impasse cuando él se inclinó por Michelle Bachelet, ¿te acuerdas? De el perspicaz Consuelo, que fue Consuelo
sí.
Saavedra.
Sí,
la
claro. ¿Qué es perspicaz usted, Consuelo?
Sí, que le sacó la cuña a quien él iba a apoyar.
Claro.
Pero claro, todas sabíamos que eran
candidatos. Propiamente tal, pero fue una cosa...
No, estuvo
una
cerca.
Una cosa de lealtad partidaria.
Sí, pero acuérdate que terminó Soledad Alvear no compitiendo, po.
No, la cosa
sí,
es que
claro, fue lo suficiente como para votarla. Ahora no digamos que su nombre estaba movilizando montañas en ese tiempo, ¿no?
No, pero es ahí lo que pasa, pero ahí ya aquí estamos empezando a rizar el rizo a propósito de eso, pero probablemente a alguien le sirva porque no lo conoció. No nos olvidemos que el presidente Lago había mantenido una presidencia absoluta hasta el famoso debate de Hualpén.
Claro.
¿Se acuerdan que en Hualpén se produce un debate en que todos los que vimos el debate dijimos, pero soberbia Soledad Alvear, estuvo muy bien, qué impresionante, qué estadista, y empezaron a salir las encuestas, y el 80% consideraba que Michelle Bachelet lo había hecho mucho mejor.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Entonces, y ahí fue donde el pragmatismo del presidente Lago se impuso, y ahí después de eso, y de hecho, iban a ser tres o cuatro debates, y se acabaron los debates. Que esas son las cosas divertidas de cómo hoy día nos escandalizamos por tan poco.
Claro.
Cómo nos escandalizamos por el dedazo de la presidenta Bachelet a Paula Narváez. Y finalmente han sido prácticas, que yo no las considero ni malas, han sido prácticas bien habituales en una época en que las cosas no eran tan dramáticas. Yo tengo la impresión que porque no existía Twitter.
Ah, puede ser. Se veía
porque
menos.
No éramos tan puritanos.
Había menos vértigo, ahora todo es como vertiginoso.
No, pero yo estoy con Héctor. Sí. Es un tema puritanismo.
¿Sí? Bueno.
Oye, oye, ¿qué pasa, Gloria, con la sentencia de la Corte de Apelaciones?
Oye, qué temazo ese, porque esto es el sistema antiguo.
Sí.
Primer dato. Es un caso que Madrid investigó durante 16 años. Él se demoró 16 años en hacer una sentencia que ahora de manera unánime la Corte de Apelaciones le dice en lo medular, usted no se ha probado el homicidio.
Claro, ahora, es re importante porque de repente a la gente se le puede olvidar el alcance que tú haces, Gloria. ¿Por qué es del sistema antiguo, el sistema inquisitivo, en el cual quien investigaba y quien sentenciaba en primera instancia, Héctor es abogado, lo sabe mejor que yo, sentenciaba, era la misma persona?
Claro.
Recuerde que la reforma procesal penal lo que hizo fue separar, y entonces, o sea, aquí en el fondo el juez Madrid cumplió el rol de juez y de tribunal de primera instancia, perdón, de fiscal, y de tribunal de primera instancia,
de fiscal y del juez de primera instancia, habían dicho.
Claro, y eso entonces claramente él había llegado a tal grado de convicción que lo que hace él es condenar, y lo que hace la Corte es decir, usted no investigó bien, o las conclusiones a las que llega no nos permiten formarnos la convicción, y es más, es bien audaz el fallo, porque algunos considerando dice que el presidente Frey murió de causas naturales,
sí,
por complicaciones
derivadas de la operación quirúrgica.
Derivadas de la operación.
Claro.
¿Ah? Yo creo que el fallo no es tan audaz, oye, el problema es que la sentencia del juez Madrid era demasiado mala, ¿no? O sea, es casi inexplicable y es casi de Ripley la situación de un juez que durante 16 años investiga una causa por envenenamiento y que llega a la conclusión de que al presidente lo mataron en la segunda operación, en la segunda y probablemente también en la tercera, pero no se sabe mucho cómo, quién y quiénes. Hay un autor que es el doctor Silva Garín, digamos, que es un hombre que entra al caso después que, o sea, a solicitud de la familia.
Sí, claro, y mucho tiempo después.
Y no tiene ninguna conexión con el médico que había operado inicialmente al presidente.
El doctor Larraín.
Claro.
El doctor Larraín.
Pero esto es muy grave, porque es un tema de fe pública muy fuerte, encuentro yo, porque es un magnicidio, es decir, tú no calificaste, claro, cualquier crimen, estás hablando del homicidio,
sí,
de un expresidente.
Pero era sí. una sentencia que medio mundo que entendía más o menos algo del caso encontraba que era extremadamente débil.
Claro, pero yo me refiero a la opinión pública, que finalmente hay un tema,
sí,
general de que siempre va a quedar después una duda respecto de si se escondió o no se escondió. ¿Te fijas? Por eso yo creo que los jueces, sí, en casos tan sensibles debieran ser más rigurosos, ¿no?
Pero tu duda de la falta de rigor, ¿tiene que ver, Gloria, con la primera instancia o con la Corte de Apelaciones?
No, yo tengo más bien la impresión, ojo que Madrid ahora es el presidente de la Corte de Apelaciones, sí, más encima, es decir, sí, un timing,
sí, sí,
la historia, sí, es decir, como es Dios guionista.
Sí.
No, a mí se me hace que, y siempre se ha escuchado temas respecto de la rigurosidad del juez Madrid en términos de investigación. Bueno, les recuerdo que este domingo en la tercera llevamos un tema, sí, nada que ver con el caso Frey, pero a propósito también de...
donde él vuelve a tener ropa tendida ahí, ¿no?
Claro, porque ahí hay un tema de práctica que también está con una denuncia interna respecto... pero ese es otro caso, pero que también se relaciona con este en el entendido que también tiene que ver con envenenamiento en ese realizado durante la dictadura, ¿no?
Un caso de derechos humanos también.
También un caso de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que, como decía Héctor, siempre ha habido un manto respecto de la rigurosidad y lo contundente, ¿no?, que era el fallo del caso Frey. Pero es muy complejo porque, como te digo, tiene esta arista política que es tan profunda.
Sí, sí. Lo que pasa, a mí... Perdona, Héctor, perdón.
Sí.
No, dale.
Yo iba a decir solamente que estuve revisando algunos antecedentes del caso Frey y no puede ser más, a ver, no puede ser más revelador, más interesante tomar en cuenta que el presidente primero dudó mucho si operarse o no operarse, finalmente optó por operarse y lo hizo en contra de la opinión de quien había sido su ministro de salud, el doctor Ramón Valdivieso, ministro de Salud durante su gobierno.
Del 64-70.
Y donde él quiso operarse en primera instancia fue en la clínica Indiza, porque ahí estaban los más próximos amigos suyos y porque había también médicos de la confianza del cardenal Silva Enríquez. Y que la clínica Indiza rechazó operar al expresidente porque encontró que la operación a la cual se iba a someter era de altísimo riesgo y no estaban ellos en condiciones de asegurar un resultado, digamos, y en una operación de este tipo las posibilidades de una infección que es básicamente intestinal y un cuadro de septicemia generalizado después es una alternativa bien
probable,
posible,
claro.
Sí, bien claro. Entonces es muy impresionante los resguardos que se tomaron, además todos los equipos médicos que entraron, digamos, o sea, nadie ahí no hubo gente ahí. El partido de Manuel Cristiano, la familia Frei tomó control de todos los hilos de la operación y por eso es muy raro la sentencia y el proceso que tuvo lugar ante el juez Madrid.
Sí, pero fíjate además que la familia siempre estuvo muy dividida respecto de la causa de muerte del mandatario, sí, hasta que sale el fallo de primera instancia de Madrid, porque ahí
un
ya
poco antes, un poco antes, como un año antes, y te acuerdas que el expresidente, que Frei Ruiz Tagle, habla de que él hace una especie de mea culpa respecto a que no le creía a su hermana Carmen.
Claro, pero estaba muy influenciado por el rumbo que estaba tomando la causa.
Claro, claro.
Es decir, era evidente que ya Madrid se había hecho, no sé si un convencimiento de que aquí había habido un magnicidio.
Entonces a mí hace muchos años en Estados Unidos me tocó conocer a un historiador, da lo mismo quién, que siguió mucho todos los procesos de democratización en América Latina. Y algún momento conversando sobre el crimen de Frei,
muerte de Frei ahora, no sé.
Claro, sobre la muerte de Frei, tú tienes razón. Calificarlo de crimen es complicado en vista de que si lo que estamos buscando es la verdad jurídica en este minuto, salvo que tú seguramente digas otra cosa,
es que murió de causas naturales.
Pero yo tengo. Y él me decía que él creía que todas las investigaciones que se estaban haciendo, que él no descartaba para nada, que él creía que era muy probable. Hay un contexto, está la muerte de Tucabel Jiménez,
claro.
Hay un contexto de cosas que estaban pasando, de acciones de los servicios de seguridad que no descartan la posibilidad de un magnicidio. Eso yo creo que uno no puede sacarlo de la ecuación.
Estoy de acuerdo.
Uno no puede sacarlo de la ecuación. Y lo que este.
Claro, pero no puedes atribuir culpabilidades y pruebas por contexto.
No, completamente de acuerdo, Héctor. No puedo estar más de acuerdo. Pero lo que él decía, lo que me decía este historiador hace muchos años, era que él creía que la justicia chilena, la investigación que estaba haciendo era completamente errónea. Porque no estaba yendo a los. No estaba siguiendo los hilos que correspondían. Y porque eran muy difíciles de investigar.
Bueno, pero
él tenía la convicción de que. Pero él lo que sostenía era que muy probablemente había habido intentos, y de hecho hubo seguimientos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que había habido intentos por callar a Frei, ¿te acuerdas las reuniones con Jorge Ovalle y con Gustavo Lee? O sea, había toda una que se topaba, participaba también Tucabel Jiménez.
Bueno, se probó que el chofer sí tenía un vínculo con Ladina, inculpado.
Pero lo que me decía el historiador, que habría que haber buscado más sobre esa línea. Y no sobre lo que parecía, comillas, más fácil, sobre todo por informes periciales.
Es que si fue, es muy sofisticado, porque a él le habrían inyectado una toxina.
La toxina botulínica.
Claro, lo envenenaron en el fondo. Entonces,
eso es lo que no se pudo probar, digamos.
Eso es lo que el tribunal dice, el tribunal de Alzada, dice, no se puede probar, y por eso me quedo con la versión original.
Claro, lo que pasa es que
porque esto es político, además, porque piensa tú que hoy día la conferencia de prensa la da Claudio Rego, Carmen Frei y Fuad Chaín. Entonces, y Claudio Rego es el candidato a la intendencia, perdón, a la gobernación metropolitana. O sea,
claro.
Ya, pero ahí había poco elegancia, creo yo, un poquito.
Falta elegancia, por eso te digo. Por eso
ahí
digo.
Hay un poco de falta de elegancia. Sí. Lo que yo planteo, conozco el caso Frey en el sentido que no he sido una reportera sobre ese caso, pero obviamente uno conoce el caso en general. Es evidente que hay cosas raras en ese caso. Muchas. Hay muchas actuaciones muy extrañas de lo que pudo o no pudo pasar. Muy telenovelesco todo lo que rodea la muerte del expresidente también, y lo digo en un tono respetuoso, digamos. Pero a mí se me hace que aquí ha habido gente que fue condenada en primera instancia y que murió.
Murió con el estigma de la culpabilidad, claro.
Claro, es decir, y por eso me parece muy duro que ahora esto tome un rumbo distinto. Ese Madrid tiene que dar explicaciones. Está con licencia médica, entiendo yo, hasta el febrero, pero yo no tengo información de lo que le pasa, pero ameritaría que dé también quizá una buena explicación de qué está pasando. Va a haber una casación, entiendo, respecto de este caso. Eso es, Héctor, corrígeme, es como un vuélvase a ver, digamos, ¿no? Como volvemos al inicio.
Sí, pero básicamente por problema
de forma.
A ver, jurídico, de forma o de fondo, ¿no? Es un recurso donde no se discuten de nuevo los hechos, digamos, sino que donde se aplica el derecho y donde se ven que hay
la calificación de la prueba, ¿no?
Que agresiones de forma, de procedimiento.
Entonces tú tienes más expertise que nosotros, eres abogado. ¿Qué es lo más probable que pueda pasar?
Héctor siempre dice que se lo olvidó. Que el fallo de hoy día de la Corte es un fallo unánime, muy sólido. Me da la impresión a mí me parecía muy evidente que un fallo como el de Alejandro Madrid era frágil y tenía que revertirse.
Bueno, mucha gente lo dijo, ¿eh?
Inclusive gente convencida
del hecho de que la muerte de Frey no fue una muerte natural, sino que fue una muerte provocada, tenían serios reparos respecto a la investigación, sobre todo después de 16 años. O sea, ese básicamente.
Y después de trabajar el caso, oye, en una sola perspectiva, en la perspectiva del envenenamiento.
Eso fue lo mismo que me dijo hace algún tiempo un experto, y me dijo, no busco ninguna otra vía de investigación.
O sea, trató de fabricar, digamos, primero se armó un relato sí, que es muy congruente con el contexto, y después se salieron a buscar pruebas para reafirmar y fundamentar ese relato, y no se encontró ni una prueba.
De hecho,
entonces el relato se vino abajo nomás.
De hecho hoy día alguien muy seguidor del tema me dijo revísate el programa Informe Especial que se hizo hace ya muchos años sobre el caso Frey, y te va a llamar la atención cómo la construcción del fallo tiene mucho que ver con la construcción de contexto, como tú planteas.
En el fondo era como un debió haber sido así, porque en esa época pasaban esas cosas. Pero sea, es muy complejo eso, que uno lo puede pensar uno, pero un juez es complicado.
Oye, Gloria, para ti fue una sorpresa el triunfo de la senadora Jimena Rincón sobre Alberto Undurraga
en la primaria convencional, digamos, de la DC. Fíjate que todo el mundo decía que era un partido bien abierto días antes, sí, y que iba a depender harto de la cantidad de personas que votaran. Finalmente fue más gente de la que se esperaba, llegaron a 27.000, los más optimistas decían 20.000.
Sí, pero Claudio Rego sacó 44.000 solo en la región metropolitana en la primaria para gobernador.
Ya, pero tú estás viendo el vaso medio lleno, yo estoy viendo el vaso...
No, al revés. Yo estoy viendo el vacío, tú el lleno. Yo siempre he sido un eterno pesimista.
Sí, porque a mí me parece importante que la gente participe en esto, sí, y fue harto más que en el Frente Amplio.
No, bueno, por favor.
Mucho
bueno,
más.
Exponencialmente más.
Pueden decir
pero,
eso.
Pero si acuérdate que en la primaria de gobernadores, la apuesta del Frente Amplio era que iban a sacar el doble, que iban a convocar el doble de votantes que los que vota, Unidad Constituyente.
Claro.
Que iban a sacar el doble.
Claro.
Y sacaron un tercio.
Y nada. Por eso te digo, no, yo creo que pesó finalmente el perfil nacional de la senadora. Ella es más conocida a nivel nacional que el alcalde Undurraga.
Y me decían que tenía más teclas dentro del partido en regiones.
Sí, y yo creo que ella tenía, aunque se cuidó, pero yo creo que tenía el respaldo de Fuachain muy fuertemente con ella. Y todos sabemos que al final esto también, me decían, yo no lo he visto, no he tenido tiempo en el día de hoy, pero me decían, fíjate cuánta gente se movilizó en el Maule. Parece que en el Maule, que es la zona de ella,
sí,
mucha gente votó.
No, sí, yo lo estuve mirando, sí, hay mucha más gente que el promedio nacional, digamos.
Claro,
entiendo yo que Undurraga gana en la región metropolitana,
sí,
y donde le fue bien a nivel, o sea, donde tenía mucho alcalde que lo apoyaba, parece, ¿no?
Claro, porque estaba, fíjate,
pero,
Peñalolén.
Pero la orgánica del partido y el partido en regiones parece que estuvo básicamente con Jimena Rincón.
Oye, pero antes, no tenemos que ir, Héctor, pero una sola constatación, ¿eh? ¿Tú te das cuenta que parece que las acusaciones de corrupción o los vínculos o las acusaciones de malas prácticas, lo mismo, no importan nada? Piensa tú, Jimena Rincón, con inocente o culpable, pero objetivamente fue muy golpeada por el tema Felices y Forrado.
Pensé que eso le iba a tener costos a su postulación.
Y el caso del alcalde Jadue también. Y tú ves que al menos si seguimos lo que dice la encuesta CADEM, prácticamente no tiene daño electoral.
Lo que da prueba también de la polarización, ¿no?
Finalmente claro,
hay un
es...
tema ahí
claro.
que es una porquería de candidatos, pero es tu candidato.
Sí. Te estaba acordando de Tachito Somoza.
Hay algo de eso, hay algo
y que
de
no,
eso.
No lo digo por Jimena Rincón ni por Daniel Jadue,
no,
que después
no.
se pone susceptible. Lo digo en general, que finalmente la gente quiera su candidato y parece ser que diga lo que se diga de ese candidato, va a seguir apoyándolo.
Don Héctor Soto, es la hora. Llegó la hora, ¿te acuerdas cuando nuestros abuelos decían, llegó la hora el Mercurio y la Nación?
Sí, hay que saber retirarse a tiempo.
Oye, te quiero contar, Héctor, que con cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Bueno, descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Don Héctor, qué gusto haber compartido esta tarde.
Muchas gracias, Nico. Que estés muy bien. Chao, Gloria.
Chao.
Adiós.
Cariños.
Chao. Hasta mañana. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Estoy tan